Puf, puf.
Hoy por ahí le algunos dijo colegas, pus, pus.
Exactamente, algunos colegas sí decían, no vamos, no vale la pena hablar de algunas operaciones. La verdad es que yo creo que vale la pena hablar, en todo caso, porque cuando a veces se presentan operaciones de algún tipo, siempre está bueno tratar de entender qué es lo que pasa. Si alguien está embarrando la cancha y en todo caso, ¿para qué? ¿No? Porque yo lo decía esta mañana, supongamos que efectivamente haya algún aprovechamiento de tipo político, de alguna fuerza determinada de un caso en particular. ¿Eso le quita sustancia a todo lo que está saltando en Dolores?
Claro.
¿Alguno le fue y le agarró el celular a Stornelli y le dijo, che, apretá con D'Alessio a la expareja de tu mujer?
Claro.
Entonces, viste, todos enlodados, como dice el tango, me parece a mí, embarramos la cancha. Vamos a ver de qué se trató, o por lo menos cómo lo vio él, a lo que se publicó ayer, casi en dúplex, en América y en Canal 3, en el programa de Majul y en el de La Nata, a uno de los que aparece involucrados en estas escuchas ilegales. Estamos hablando del ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. ¿Cómo le va, Valdés? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Un gusto, Albino, ¿cómo le va?
Gracias, gracias por atendernos. A ver, usted ha elaborado en alguna serie de posteos allí en las redes sociales que me gustaría que nos cuente. ¿Qué análisis hace? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, en primer lugar les quiero decir, estamos a 5 días de que Stornelli, Carlos Stornelli, el fiscal en rebeldía, ¿no?, tenga que concurrir al juzgado de Ramos Padilla.
Sí, el viernes.
Entonces yo entiendo que esto que ha pasado ayer, como usted bien dijo, en dúplex entre Majul y La Nata, tiene que ver con que empiezan hoy denostándome a mí como jefe de este operativo para mañana ir sobre el juez Rampadilla el miércoles, el jueves, y entonces así legitimar el día viernes que Stornelli no va a concurrir después de que la Cámara de Mar del Plata le ha ratificado la competencia a declarar ante en la indagatoria ante el juez Ramos Padilla. Digo esto porque todo lo que dijeron anoche es absoluta mentira. Primero, los audios son ilegales, absolutamente ilegales. Y por eso yo me presenté el viernes en la justicia sabiendo que La Nata iba a pasar esos audios y, por supuesto, la justicia en 10 minutos le dio la razón a La Nata y fue y se la comunicó, por lo que vi en el programa, se le enteró. Pero sí,
pero perdón, hasta donde
sepa que hoy yo estoy apelando esa decisión, sí, pero porque no me voy a conformar de que audios ilegales sea naturalizado pasar en los medios.
Pero Eduardo, le hago una pregunta, porque una cosa es que la justicia diga, miren, hasta que no se publicite no hay delito, no voy a incurrir en un hecho que alguien pueda calificarme de censura previa. Ahora, dejen que lo emitan y entonces vamos, ese no fue el tenor de la resolución.
No, pero ¿sabe qué pasa? No, pero ¿sabe qué pasa? Porque estos no son audios legales.
Sí.
La justicia lo que debería haber hecho el día viernes es ir a Canal 13, verificar si los audios son legales o ilegales, tiene los medios para comunicarse inmediatamente con el juez que ordenó esos audios y ordenó la destrucción de esos audios, que es el juez Villena de Loma de Zamora. Todo esto yo lo puse en mi escrito, porque puse la fundamentación de cómo el juez Villena había dicho que estos audios eran ilegales, porque él no quería escuchar a Schiavi.
Para que se entienda, Eduardo, porque todos los medios que utilizan este tipo de jugarretas, digamos, y pasan al aire audios como estos, que claramente son ilegales, siempre te dicen son legales porque te los enmarcan en una causa judicial. A ver, el teléfono estaba intervenido en el marco de una causa, pero no tenía nada que ver, y eventualmente lo que dice la justicia que hay que hacer con charlas que no tienen nada que ver con lo que se investiga es destruirlo. Eso es la razón de lo que usted dice.
Mire, nos fuimos para otro lado, pero ya que estamos, terminemos esto. Mire, a mí por esta escucha ilegal me denunciaron en 3 juzgados federales. Yo, que a los 62 años no tuve ni una demanda laboral, ni una demanda comercial, ni una demanda penal en mi vida, ¿no? Pero me denunciaron en 3 juzgados. Me denunció Carrioli, Beto Zubik, y me tocó, mire qué mala suerte mi sorteo, Bonadío, Policita.
Sí.
Me denunció Stornelli por los mismos audios, y me tocó Luis Rodríguez, fiscal Dilelo. Y me denunció Daniel Santoro, que se presentó como testigo en la causa de Ercolini, del juez Ercolini, pero yo pensé que se presentaba como testigo para poner su celular a disposición. No, era para pedir que me escuchen a mí.
Sí.
Entonces, en esos tres jueces, yo me presenté espontáneamente y dije que ponía mi celular a disposición para que verifiquen si yo era el jefe o subjefe de esta operación de querer armar un montaje para sacar al fiscal Stornelli de la causa de los cuadernos. Por supuesto que no encontraron nada, estoy hablando desde el mes de febrero, y el doctor Bonadío, ni el doctor Ercolini, ni el doctor Rodríguez me llamaron nunca más. Es más, cerraron la causa, el doctor Rodríguez cerró la causa. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué refritan esto? Porque faltan 4 días para que vaya, que tenga que ir Stornelli allá. Porque, o sea, entonces, ahora sí, le voy al fondo de la cosa. ¿Sabe qué? Si yo fuera el jefe de esta organización, el día 18, el día que yo hablo con Schiavi, de lo que estoy hablando, es de que les va a salir, que les ha salido mal que Isidro Bounini, el secretario privado de Cristina Kirchner, a quien quieren involucrar haciéndolo arrepentir a un detenido de apellido Campillo, que la condición que le ponen para aceptarlo como arrepentido es que nombre a Bounine. No lo digo yo, lo dice Carlos Pañi en una nota en La Nación el día 10 de enero de este año. Yo lo que hago es voy a canal a C5N el día 17, el día anterior a mi diálogo con Schiavi, y denuncio que están queriendo hacer esto. Por eso me llama Schiavi a mí el 18 y me dijo, te vi ayer en C5N, estamos preocupados por Isidro. Isidro se llama Bounine, eso está en el audio que pasaron ayer. Isidro se llama Bounine, no se llama Stornelli, Puff, Berbisky, no, no se llama. Y de lo que estábamos hablando, y cuando yo le digo, quédate tranquilo porque Bounine no va a hacer lo que ellos dicen, y le hago puff, les va a salir muy mal a ellos dos, a Bonadío y a...
Pero perdón, o sea, ustedes estaban hablando porque ellos resaltaban todo el tiempo que eran charlas previas a la formulación de la denuncia de Chévez en Dolores. Ustedes estaban hablando en realidad de la causa de los cuadernos.
Yo estaba hablando de una preocupación que siempre me plantearon los presos cuando los voy a ver. Cuando detienen a uno, después de llevarlo a la alcaldía de tribunales, lo ponen en el peor lugar que ellos dicen que les pasa hasta llegar a una celda, es estar en el hospital de la cárcel de Ezeiza o de Marcos Paz. Ese es el peor lugar. Y entonces ahí es donde aprovechan, en esa soledad, para tratar de que se arrepientan los detenidos. En este caso, estaban trabajando para que este detenido Campillo se arrepienta y le darle la libertad, cambiarle la libertad a cambio de que nombre a un secretario privado de Cristina Kirchner.
Sí.
Eso lo cuenta Carlos Pañi, no Eduardo Valdés. Carlos Pañi, fecha 10 de enero, diario La Nación.
Sí, lo vi que usted eso, lo posteó en las redes sociales, sí.
Claro, vi entonces, la nota. Todo eso es mentira. Todo lo que armó, lo que arman ellos a 4 días de que tenga que ir Stornelli, el resto es mentira.
Ahora, da la sensación, Eduardo, lo que me parece a mí arroja algo de credibilidad, y en todo caso se lo pregunto, es una parte en la que usted habla de un tal Viboreschi, algo por el estilo, que ellos lo asocian con un periodista que fue el que finalmente descubrió todo esto de que se presentó, digamos, frente al juez Ramos Padilla, porque ellos se detienen en esa frase y se están anticipando lo que todavía no se presentó y va a denunciar el próximo domingo Berbisky.
Bueno, primero, usted ponga Berbisky, Eduardo Valdés, Horacio Berbisky, Eduardo Valdés, y va a ver la peste que habla de mí Horacio Berbisky. ¿Por qué? Porque yo fui embajador en el Vaticano, soy una persona cercana a Francisco y él tiene diferencias profundas
sí, con... Y graves,
directamente, sí. Ni me hablo, sí. Directamente ni hablamos. Segundo, tampoco Berbisky visibilizó eso un día domingo. Eso, se acuerda, salió creo que un día viernes. No hay asidero, no hay forma de que me puedan vincular a mí con este tema. Lo que hay es, a ver, y vamos entonces al otro fondo. Imagínese que yo sea todo lo que ellos dicen, todo lo que la nata dice. Fíjese que usted está hablando con un hombre muy poderoso que lo convenció a Stornelli para que le encargue a D'Alessio que investigue al ex marido de la actual mujer para poder ponerle cocaína en su equipaje.
Sí.
Soy tan poderoso que yo le pido a Stornelli que le encargue a D'Alessio que trate de hacer arrepentir a un uruguayo director de PDVSA que se llama Mora Dubat, y use al periodista Daniel Santoro para hacer notas que pudieran estigmatizar la persona, esta persona.
Sí.
Soy tan poderoso que le planteo a Stornelli que me ayude con D'Alessio para extorsionar a un empresario que se llama Cifuentes, y así sucesivamente.
Sí.
Es medio complejo.
Y esto, es poderoso, ¿no? es lo suficientemente poderoso como para lograr que el nieto de la ministra se mensajee con D'Alessio también.
Bueno, es plaga el nieto de Bullrich.
Sí.
Ahora, Eduardo, ¿qué cree que va a pasar con el caso Stornelli puntualmente, después de todo esto? Ya arrancó toda una medida evidentemente mediática con lo que empezó a suceder anoche. Quizá y seguramente todos los medios de Grupo Clarín y los medios oficialistas actualmente retomen todo esto durante toda esta semana también, ¿no?
Mire, son tan poderosos estos señores que pudieron espiar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Imagínese yo lo poderoso que sería que yo ordeno a que espien a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad, y da vergüenza que los espiados no no se subleven. Porque también espiaron al ministro de la Corte, al presidente de la Corte, a Rosenkranz. Espiaron a Rosati.
Enviaron a periodistas también, ¿no?
Había un expediente que se llamaba Fantino, espiaron a Romina Mangel, a Maximiliano Montenegro y a Alejandro Fantino. Sí. Y sorpresa, el peso que tiene el delincuente de Santoro, de Daniel Santoro, que la academia lo apoyó a él. No salieron nadie de los grupos de periodistas a solidarizarse con Fantino, Romina Mangel o Maximiliano Montenegro. Es muy triste lo que pasa, en aras del poder dominante del Canal 13, el Grupo Clarín. Es muy triste eso.
Valdés, le agradecemos el contacto, le mando un abrazo.
¿Se entendió?
Sí, claramente.
Gracias.
Claramente, adiós, que le vaya bien. Ahí estaba Valdés, Eduardo Valdés, ex embajador argentino del Vaticano.